Porque para que entre Morata alguien debe salir, ¿no? O eso nos cuentan desde el Atlético, que el límite salarial está apretándoles el cuello, ¿no?
Sí, ya sabes que los dos nombres son los de Gelson Martins y Nikola Kalinic, que ahí no hay duda. El de Gelson puja fuertemente el Mónaco de Thierry Henry, que ya sabes que tiene mucho dinero en caja, que no está en una situación muy cómoda, ni mucho menos, y que por tanto tiene sí o sí que firmar buenos futbolistas para salir de esa zona. Ya, por ejemplo, lo hizo con Cesc Fàbregas, que ha jugado dos partidos con la entidad monegasca. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa también con Nikola Kalinic, que tiene novias en Italia, aunque no vería con muy buenos ojos, después de salir del Milan como lo hizo, retornar al país transalpino. Vamos a ver si Inglaterra puede ser una opción, porque sí que es cierto que suenan también otros equipos, como el caso, por ejemplo, del Real Betis en su día, incluso el Valencia Club de Fútbol, toda vez que se va a desprender también de Michy Batshuayi. Así que pendientes, por tanto, de Nikola Kalinic, que parece que tiene un mercado más abierto. Eso sí, mercado tiene de sobra el futbolista croata, que por cierto
y
está
salario
cumpliendo,
también,
eso
¿eh?
Te iba a decir, salario, y por cierto, rendimiento deportivo para mí también sorprendente, ¿no? Porque es cierto que no es un delantero para ser el 9 titular del Atlético de Madrid, pero que cuando ha tenido minutos, pues ha dejado sus golitos, Amaro. Así que vamos a ver en qué acaba todo esto, lo que es una realidad que se le sigue buscando salida a ambos, que el otro día no estuvieron por molestias musculares Gelson Martins, por una amigdalitis el croata Nikola Kalinic, pero no dejaba de ser sorprendente, ¿no?
Por molestias musculares, entre comillas, ¿no?
Sí.
No, sí, dilo, sí, entre comillas. Pues no, que quiero decir que los jugadores siempre se ponen malos cuando están a punto de firmar por otros clubes. Entre otras cosas, para esto es lo más lógico del mundo, ¿no? Para evitar posibles contusiones o lesiones o algo parecido. Imagínate que le pasa a Gelson o a Kalinic lo que le pasó a Nolito en Lezama, ¿no?
Correcto, correcto. Además que fue Gelson Martins convocado, recordarás, frente al Girona, no calentó ni un solo minuto. Y la explicación que te daban es que estuvo el martes ya que no estaba que estaba un poquito renqueante. Y el miércoles estuvo en el banquillo. Pues si alguien estaba lesionado, no lo metes en el banquillo, ¿no? Pues si tienes que utilizarlo.
Renqueante el boli.
Así que nada, pues muy pendiente de ambos, Amaro, y de la llegada de Álvaro Morata, ¿no? Ya con su familia aquí, esta mañana con Juanma López en el Metropolitano ultimando detalles. Así que incluso se quiere desde el Atleti que si todo cristaliza pronto, es decir, antes del jueves, pueda estar el próximo sábado en el Metropolitano frente al Getafe en el encuentro del Atleti.
Mi pregunta, ¿el sábado de corto o de largo, Morata?
Si llega antes del jueves / viernes pronto y le da tiempo al Atleti a hacer los trámites, yo creo que de corto, sin duda. Que
No está para renunciar efectivos de primera plantilla al Atlético, ¿no?
No, tiene 7 bajas conocidas, ya sabes que el otro día fue prácticamente en cuadro a Huesca con los debuts de Joaquín y de Mollejo. Es cierto que de esas 7 bajas, 2 deberían ser leves en principio si pudiese contar con ellos o si va a contar con ellos Simeone, que son precisamente las de Gelson Martins y las de Nikola Kalinic, que no es algo ni mucho menos sencillo. La otra quizás que pueda llegar es la de Saúl, que es cierto que tenía una fuerte contusión en el partido frente al Girona, que no estuvo frente al Huesca. Se hablaba de 7-10 días, conociendo también el carácter de Saúl, quizás es al que más chance le doy de que pueda estar el próximo sábado frente al Getafe, porque los otros lesionados, Vitolo muscular no va a llegar seguro, Savic tampoco, Felipe tampoco, y Diego Costa, que sigue recuperándose de esa operación en la siguiente fase de su recuperación. Así que vamos a ver, como mucho Saúl, yo aventuro, y en el caso de que llegue Álvaro Morata prontito, pues que pueda tener ficha para ese partido. Por cierto, Amaro, que ha dicho Felipe Luis en Globo Sport que su intención es retirarse en el Atlético de Madrid. Sorprendente, cuanto menos, que si el Atlético de Madrid cumple con lo que le ha prometido, es decir, con ofrecerle más de un año de contrato, su intención es la de retirarse en el Atleti, que cuando volvió del Chelsea quería estar hasta los 33, 34 años jugando y posteriormente seguir trabajando para el club, pero ya sabes que a día 21 de enero es totalmente libre para negociar con quien quisiera, que estuvo, si él hubiera tenido que elegir, hubiera ido al Paris Saint-Germain el pasado verano, y hoy ha sorprendido, ¿no? Hace unos minutitos esas declaraciones en Globo Sport, diciendo que si por él fuese, terminaría su carrera deportiva en el Atlético de Madrid.
Adri, un abrazo, y si es oficial, nos pides paso lo que ya es un hecho, que Morata será colchonero en unas horitas.
Venga, un abrazo, Amaro.
Un abrazo a Adri Gómez, que nos ha contado la última hora del Atlético, nombres propios y fichajes, como el del Fútbol Club Barcelona. Hola, Carles Escolán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Esto no te lo esperabas tú, ¿eh?
Pues no se lo esperaba nadie, ni yo ni nadie. Después del fichaje de Arturo Vidal, que hasta cierto punto es justificable si utilizas el argumento de que con Guardiola había un Keita o con Frank Rijkaard había un Davids, puedes justificarlo para tener a un tipo peleón en el centro del campo. Lo de Kevin Prince Boateng como 9 sustituto de Luis Suárez no sé cómo lo van a explicar, sobre todo porque el futbolista Ganes no es 9, está reconvertido a 9, pero no lo es. Siempre ha sido un centrocampista, un mediapunta con llegada. Es cierto que en Las Palmas jugó de 9, pero tampoco es un jugador prolijo en goles y en capacidad realizadora como sí lo podrían haber sido o sí lo podrían ser, como está demostrando Paco Alcácer en el Borussia Dortmund, y como ha podido Munir menos, porque tiene menos gol, pero como a lo mejor demuestra Munir en el Sevilla. Pero sí que es cierto que lo curioso es que el Barça ha pasado de iniciar el mes de septiembre con un jugador de 32 años, que es el 9 de referencia, como es Luis Suárez, y dos de 22, 23 años para sustituirle, a tener a un jugador referencia de 32 años y a su sustituto de 31, que además nunca ha estado más de un año en un equipo. La decisión sorprende, el 9 sorprende que sea Kevin Prince Boateng, pero evidentemente es la apuesta del Barça para 6 meses y veremos a ver cómo sale.
Igual Morata quiere terminar su carrera en el Atlético, ¿no parece Boateng un jugador destinado?
Boateng no creo que termine su carrera en el Barça, no te lo digo yo.
No parece un
es mi apuesta, no, para, no. El free bet, no, no. Para el free bet ya me puedes apostar a que Boateng no acabará su carrera en el Barça.
No, tiene pinta de que es un parche absoluto, ¿no? Quiero decir, da la sensación de que el Barça ha recurrido a, no te voy a decir a lo más sencillo, pero sí a lo más barato, eso seguro.
Es que lo hemos explicado en Marcador, en el Barça no hay un euro para fichar, no hay un duro. El Barça, según la auditoría externa, tiene 500 millones de deuda. Según las cuentas del club, se han pasado de 8 millones positivos con las cuentas de la Liga a 157 millones de deuda, vale. Según la Liga. O los criterios de la Liga. O sea, aquí algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues que de los 900 millones de euros... Vamos a hacer números redondos. Los 1.000 millones de euros que ingresas, el 80% se van salarios. Es una auténtica barbaridad. Sí. Pagar el 80% del total de presupuesto en salarios, y no nos estamos refiriendo solo a lo de los jugadores, que son 530 millones de euros, sino a personal, a staff, a equipo de gestión, no equipo directivo, pero sí al director general, a los que se encargan de marketing, evidentemente a los jugadores de las secciones, 80% del presupuesto. Eso es insostenible para cualquier empresa. Y no hay dinero para hacer el Espai Barça. El estadio Johan Cruyff se está construyendo a buen nivel. A partir de aquí se va a requalificar, que ya hay el ok, los terrenos del mini estadio para poder acometer la remodelación del Palau Blaugrana, que es una condición sine qua non de la Euroliga para que el Barça siga manteniéndose en la máxima competición europea de clubes de baloncesto. Pero el Barça se sigue empeñando en, claro, acuciados por la marcha de Neymar, tienes que fichar a alguien de campanillas y utilizas esos 222 millones de euros para fichar a Dembélé y a Coutinho. Uno te ha salido muy muy bien, Dembélé, aunque con algún pero, y el otro pues parecía que pintaba bien y no te está acabando de salir del todo bien, porque Coutinho está en un estado de forma, no diré yo lamentable, pero sí bajo, y se le viene el partido contra el Leganés. A partir de aquí, bueno, pues el conjunto azulgrana ficha lo que puede. Es triste, pero es cierto, ficha lo que puede.
Así es, así.
Las condiciones eran jugador barato, que viniera cedido, que hubiera una opción de compra baja, son unos 8 millones de euros, y que conociera más o menos la Liga. Si Kevin Prince Boateng se puede decir que conoce la Liga, lo decimos, pero que estuvo 6 meses en Las Palmas, que jugó a lo mejor 13 partidos, 11, 10... Bueno, si se puede decir que conoce la Liga, lo vamos a dejar como correcto. Y un jugador bregado, es decir, que haya jugado a buen nivel en Europa. ¿Kevin Prince Boateng encaja en ese perfil? En bregado en Europa, sí. Que ha jugado minutos importantes
todo
cuando tenía 25 años en el Milan, sí.
Todo más o menos, Escolán,
Pero claro, a ver, no nos engañemos. Kevin Prince Boateng no es un jugador de asociarse fácil con jugadores
de
toque.
Escolán, le ha tocado el euromillón a Boateng. Le ha tocado el euromillón. O sea,
bueno,
en su vida...
No sé si le hace mucha... Sí. A ver, entiendo que sí, pero vamos, que este tipo va a venir aquí va a sacar el cazo, va a cobrar y entendemos que en 6 meses se va a ir, porque yo no creo que el Barça lo compre.
No, no,
porque si lo que quieren es un parche para en verano fichar al sustituto en joven de Suárez, se habla mucho de Jovic, jugador del Eintracht de Frankfurt, o de Timo Werner, que también tiene 23 años y es un jugador prometedor, con mucho futuro, etcétera, etcétera. Bueno, mira, hasta aquí, pues mira, un parche vale, pero no sé si lo que está haciendo la directiva actualmente es explicable en algún sentido, porque lo que están haciendo es contravenir lo de la pelota no se hace más, el estilo no se toca, la masía no se toca. Eso son, queda muy bonito para el marketing, pero en cuanto a hechos, no están siguiendo ninguno de los lemas que están utilizando para promocionar al Barça. Pero bueno, a partir de aquí ya la directiva es la que ficha, son los que tienen el poder, nosotros lo analizamos, pero sí que es cierto que Kevin Prince Boateng, y si alguien lo dice, miente, te lo digo así de claro, no estaba en la agenda de jugadores que nos habían dicho que interesaban.
Un representante vivo y punto, Escolán. Una rápida, ¿cuándo le presentan? ¿Cuáles son los plazos?
No, bueno, si aún no está confirmado oficialmente, El futbolista viene, viene a Barcelona, viene el director general del Sassuolo para cerrar los flecos, pero oficialmente el Barça no ha dicho esta boca es mía. Fuera de micrófono te dicen que sí, que están interesados, que podrían acabarlo incorporando, pero oficialmente aún no hay nada. A ver, no creo que sea un caso Griezmann y se acabe echando el traste. Pero que oficialmente el Barça aún no ha dicho esta boca es mía. O sea, estamos esperando que de un momento a otro, yo creo que ya mañana, porque el futbolista ha salido esta tarde, sobre las 6:30 de la tarde, desde Italia hacia Barcelona. El futbolista ya debe haber llegado a la ciudad
condal. Ya ha llegado, sí.
Por eso, entonces entiendo que en breve, a lo mejor mañana, se confirma el fichaje y entendemos que si mañana se confirma, pues a lo mejor el jueves lo presenten como jugador de la primera plantilla del Barça y el viernes o el mismo jueves, no, el jueves no porque tienen fiesta, pero el viernes se ha presentado o ya empieza a entrenar con sus nuevos compañeros. Pero de momento, stand-by hasta que haya oficialidad de esta incorporación sorpresa, hasta cierto punto bomba, del Barça en este mercado invernal.
Gracias, Escolán.
Abrazos.
Ahora vamos a conocer un poquito más al bueno de Boateng. Claro, claro, Susana. Ahí está. Música de fútbol internacional. Hola, Raúl Fuentes. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas noches.
A ver, te voy a ser claro y conciso, Rulo. ¿Qué le puede aportar Boateng al Barcelona? Siendo honestos y no generosos, ¿eh?
Vale, siendo honestos, experiencia y cuando el partido que requiera de ir al choque, ir fuerte y todas estas cosas, es decir, un choque o un partido, digamos, importante, eso le podría venir bien al Barcelona con Kevin Prince Boateng. También es verdad que es cierto lo que hablabas con Escolán, que nadie se espere que sea un sustituto de Luis Suárez, porque como el uruguayo prácticamente, y sin el prácticamente no hay ninguno. Pero, bueno, es un futbolista que te puede aportar cosas. No es ni mucho menos la de delantero centro su posición natural, aunque, por ejemplo, este fin de semana le vimos con el Sassuolo del Inter en el Meazza jugar de falso 9 y es un futbolista que tiende a caer a bandas, tanto a la izquierda como a la derecha, pero repito, no es un delantero goleador. Al fin de una temporada, si la juega completa, sí que es cierto que te puede alcanzar cifras más o menos aceptables, como son los 8 o 9 goles, pero para que te hagas una idea, primera vuelta con el Sassuolo, que prácticamente lo ha venido jugando todo, 13 partidos de 19, ha marcado 4 goles.
Poquito me parece, Rulo, para un delantero. Esto es como lo de la lámpara y el armario, ¿no? De Benítez, sí. Aquella mítica.
Sí, lo que pidió una lámpara y le trajeron un sofá o algo así, ¿no?
Eso es, pero, sí.
Pero sí, a ver, sí que es cierto. Aquí el hecho está en que si desde el Barcelona han venido repitiendo que lo que buscaban es un 9, un 9, todo el mundo entiende, un delantero centro. Kevin Prince-Boateng no es un delantero centro. ¿Que puede jugar de delantero centro? Sí, pero él, su posición natural prácticamente viene siendo jugar detrás del punta, bien sea de enganche o bien por la izquierda o por la derecha. También es cierto que con el paso de las temporadas su posición y su juego en el terreno de juego lo ha ido variando, también por la condición física, que no es lo mismo que con 24 años que con 31, camino de los 32 que tiene. Pero, por ejemplo, el año que estuvo en España, en la Unión Deportiva Las Palmas, sin ser un delantero centro, anotó 10 goles. Fue un poco la referencia del conjunto Pío Pío. Yo lo que habéis comentado ahora con Carlas, ¿no? Es un jugador que en teoría le tiene que dar minutos de descanso a Luis Suárez, y que sí que es probable que marque algún que otro gol, pero que nadie espere que en esta segunda vuelta del campeonato, sumando Copa, Liga y Champions, alcance, por ejemplo, dobles dígitos goleadores, porque lo más normal es que no sea así.
Un abrazo, Rulo.
Un abrazo, Javi.
Enseguida seguimos con más cosas aquí, Marcador, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Estás cansado de no escuchar fútbol de verdad? En la Radio del Deporte hemos pensado en eso. Los lunes de 1:30 a 2:30 de la madrugada tienes tu cita con Balón de Bronce en Radio Marca, el único programa dedicado exclusivamente a Segunda División B. Balón de Bronce con Rafa Maynez. ¿Te lo vas a perder?
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala:
más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor:
que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón.
Radio Marca.
Balonmano, sintonía de Mundial de Balonmano, sintonía de este maravilloso deporte que nos tiene que regalar una alegría, aunque lo vemos todos un poquito oscuro. Profe Jorge de Argel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Amaro, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad es que un poquito mejor que a las 6, pero...
¿Verdad?
Sí, pero yo qué sé, de Argel, ¿cómo lo ves tú? Esta carambola mágica que nos llevaría a las semifinales.
Bueno, yo soy optimista por naturaleza, pero hay que ser realista también y saber que la carambola con tres cábalas es prácticamente muy, muy complicado. No sé cómo se pagaría eso en las casas de apuestas, pero que España esté en semifinales es harto complicado. El primer paso sí que lo ha dado, que fue vencer, como bien decías, ante Brasil de forma holgada. Quizá la victoria más plácida en todo el campeonato, después de venir con dos derrotas consecutivas ante Croacia y Francia, y que prácticamente la han privado de luchar por los metales en este Mundial. Como decíamos, España 36, Brasil 24, un partido redondo, con una salvedad: la lesión de Dani Sarmiento, que estamos esperando cuál es el alcance de esa lesión, que se tuvo que retirar prácticamente sin haber llegado al Ecuador de la primera mitad al banquillo y ya no pudo salir más a jugar a la pista. Como decíamos, pletórico Pérez de Vargas en portería, la defensa española dejó sin ideas a un equipo brasileño en pleno crecimiento y con una de las mejores primeras líneas del mundo, tremenda capacidad de lanzamiento y ofensiva que tiene el combinado brasileño. Y luego, evidentemente, si la defensa funciona, si la portería funciona, lo siguiente que va a funcionar normalmente es el contraataque, donde España le ha hecho un auténtico roto a Brasil, tanto en primera como segunda oleada, y luego en el posicional, pues muy bien comandado sobre todo por Joan Cañellas, que ha sido elegido MVP, mejor jugador del partido, con 5 de 5, sin error para él. Un jugador que necesitaba un partido como estos tan acertados en ataque, y evidentemente también viene acompañado por un Ferran Solé, que ya no es novedad, que haga un buen partido. Es un auténtico seguro el extremo derecho español. Y luego bien, pues también con Julen Aguinagalde en el pivote. La verdad que ha sido un partido muy acertado para, en líneas generales, para todos los jugadores españoles. Ahora mismo, evidentemente, como decíamos, la primera condición, que era ganar a Brasil, se ha cumplido. Ahora estamos todos pendientes de ese partido que ha comenzado a las 8:30 de la tarde entre Croacia y Alemania. Hace unos minutos iba 5-4, un gol de ventaja para el combinado croata. Y evidentemente la segunda premisa es que Croacia y Alemania tienen que empatar para que las esperanzas de los españoles para llegar a semifinales pues sigan vivas. En el caso de producirse este resultado, jugar en el balonmano que quede empate es bastante osado. Si se diese esta segunda cábala, todo pasaría por este miércoles, que España ganase su último partido ante Alemania y que Francia ganase su partido ante Croacia. De ser así, España estaría en las semifinales de este Mundial. De todos modos, lo importante es que es la victoria de España hoy, dando una buena imagen y sobre todo acercándose para terminar en puestos para jugar los torneos preolímpicos, para intentar estar en Tokio 2020. Ese es el gran objetivo ahora mismo de la selección española, Maru.
O sea, Jorge, tienen que empatar Croacia y Alemania, ¿no? El primer pasito.
Sí, sí.
Vale, van
el
6.
Primer paso, bueno, el primer paso es que España ganase a Brasil. Se ha conseguido. Segundo, que Croacia y Alemania, que están jugando ahora mismo, empaten. Y el miércoles, mañana jornada de descanso, y el miércoles España debería ganar su partido a Alemania y Croacia debería perder con Francia. Entonces España estaría en las semifinales del Mundial.
Dargel, no me quiero emocionar, pero Croacia 6, Alemania 6, minuto 15 de la primera mitad. Así que...
Que termina así, Amaro.
A
lo
empujar.
Firmamos ahora mismo.
Ojalá no haya más goles en 45 minutos. Jorge, nos escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo, Omar, un placer.
Hay que cruzar mucho los dedos para ver a España en las semifinales, pero como decía Dargel, también está en juego los Juegos Olímpicos, así que hay que seguir sumando. Y ahora, el fútbol de Ipurúa. Y es que quedan tan solo 7 minutitos para que arranque ese duelo por la permanencia o por la ilusión. Es un Eibar español. ¿Con qué protagonistas, Miquel?
Por parte de la Sociedad Deportiva Eibar, repita si es riesgo bajo los palos con Rubén Peña, Pedro Vigas, Anaitz Arbilla y José Ángel Valdés Cote en el cuarteto de cobertura. Doble pivote para Pape Diop y Joan Jordán, banda derecha para Pablo de Blasis. Una de las novedades que entra por la lesión de Fabián Orellana, por la izquierda Marco Gurella y arriba para los goles Sergi Enric y Quique García. Pasa a jugar con dos puntas José Luis Mendilibar. Vuelve a su esquema habitual del estadio de Ipurúa. Por parte del español, Diego López bajo los palos con Javi López, Naldo, Lluís López, que debuta, y Tidac Vila, Alex de Leibar en defensa, Marroca, Víctor Sánchez y Esteban Granero en el tribote, con Leo Baptistao, Javi Puado y Óscar Melendo arriba. Muchos cambios, muchas rotaciones, pensando en el duelo copero del próximo jueves ante el Betis en Cornellà del Prat.
Estoy un pelín preocupado, profe Tostón, porque hay poquita gente en la grada, ¿no? Me parece eso.
Así es, bueno, ya sabes, lunes, 9 de la noche... la gente...
Hay protesta, ¿verdad?
Hay protesta también, esté más adelantado.
Pues Tostón,
pero te iba a decir...
Va a protestar poca gente, también te digo, Tostón, ¿eh? Va a ser una protesta muy chiquitita.
Una protesta que, bueno, 5 minutos harán esperar y luego ya entrarán al estadio. Pero bueno, o sea, ten en cuenta, hace frío, es lunes, mañana pues mucha gente trabaja tempranito. Y habrá que ver esos que están protestando fuera cuántos son, pero bueno, pues serán unos cuantos.
Bueno, pues ahí lo... Pero entonces, ¿me quieres decir que los 5 primeros minutos no va a entrar gente, pero puede que haya muchísima gente y fuera del estadio, ¿no?
Eso es. Gente ya hay dentro, pero los que están protestando están fuera hasta que pasen 5 minutos del partido.
Perfecto. Pues entonces enseguida luego te voy a preguntar, que si no, David, se me enfada el juego de las afluencias. Pero además tenemos partido de plata. Es un Granada-Elche. Es un duelo por abajo y por arriba. Flan Olmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Amaro. Muy buenas noches, oyentes de Marcador y de la mejor radio del mundo. Bienvenidos, sí, al espectáculo de la Liga 1-2-3. Bienvenidos al feudo del campeón de invierno que hoy depende de sí mismo para mantener el liderato una jornada más. El Granada recibe al Elche. 7 años y 7 meses han pasado de aquella fecha que marcó para siempre los choques de estos dos conjuntos. Una eliminatoria de ascenso que se decantó con un gol de Ígalo, que todavía hoy perdura en los recuerdos de la afición rojiblanca. Hoy el panorama enfrenta a dos equipos con objetivos distintos: ascenso y salvación. En el Granada no estará su capitán Germán. Debuta ya directamente sin anestesia Bernardo Cruz. Y vuelve también Antonio Puertas, el pichiche del equipo, al 11. Podría debutar también, ojo, Dani Ojeda, que está en el banco. En el Elche, Cruz y Neider son baja, mientras que sale como titular ya Karim Azamón. Espadas en todo lo alto para un choque que arbitra el riojano Sotogrado. Se prevé una entrada bajita, ya saben, estos horarios. Lo contamos ya en breve porque empieza en 5 minutitos en Marcador, Javi, este Granada-Elche.
Nada, nada, que a la gente los lunes como que no les enamora. Oye, a nosotros sí, ¿eh? Quedan 5 minutitos para que arranque el fútbol. Ya está con nosotros nuestra compañera tertuliana, amiga, profesional, excepcional. Hola, Natalia Torrente, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Amaro, pero no hace falta que me hagas la pelota.
Y encima hueles muy bien hoy, no sé si es todos los días así.
Todos los días. Lo que no sé es si olía también a las 9 de la noche, pero he tenido que venir aquí para comprobarlo, que tú me lo digas.
Tienes un perfume muy bonito, oye, y los que estamos a tu lado lo agradecemos.
Lo probáis.
Natalia, muchas gracias por asomarte a este partido que tiene su miga, ¿eh? Es lunes, la gente está quejándose, pero un Eibar español tiene cositas a pesar de las alineaciones de la alineación del español hoy en Ipurúa, ¿no?
Muchas rotaciones, vemos los habituales en el banquillo. De hecho, a mí me ha sorprendido, pero bueno, juega doble competición y me imagino que quiere priorizar ahora mismo por la Copa, que entiende que el Eibar es un rival, no por despreciarle ni mucho menos, pero con el que se puede permitir estas rotaciones, y vamos a ver si le funciona a Rubí. El tema de las quejas, si te digo lo que yo pienso, creo que no valoramos lo que tenemos. Se puede mejorar, pero ojo, que tenemos un fútbol de primera, vamos a intentar aprovecharlo, ¿no? Yo vengo encantada hoy, fíjate.
Sí, o sea, que a ti el fútbol de lunes te gusta.
Bueno, creo que hay cosas que podrían mejorar.
Quiero decir, que te podría gustar más si fuera un domingo, pero que te gusta aún siendo lunes.
A mí me creo que obviamente no es un horario tan favorable como el del domingo, no voy a engañar a nadie, pero sí que prefiero que no haya partidos disputándose a la vez si para ello tenemos que poner algún partido un lunes. Lo que sí que creo es que debería estar más repartido, ¿no? Para que no le tocara siempre a los mismos equipos.
Eso es, yo creo que lo que le molesta más a este tipo de equipos, ¿no? Que todos los lunes tengan que...
Sí, sí, en Vallecas hace un par de semanas también el viernes se quejaban. Fíjate, a mí el viernes no me parece tan mal día, porque la gente joven, los chavales, adolescentes, niños ya han terminado el cole, pueden ir al fútbol sin necesidad de madrugar al día siguiente.
Cierto.
Mucha gente no trabaja el sábado y por tanto también puede hacerlo. Quizás el lunes es el día que más penaliza, entiendo. Pero bueno, hay que pagar también un poco la consecuencia de que no haya partidos jugándose simultáneamente y podamos verlos todos. Porque cuando se juegan dos a la vez, pues a no ser que tengas un ojo en cada uno, te pierdes uno de ellos.
Eso es. Profe Jaume Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buena nit, muy buenas noches, Javi Amaro. Saludos a todos los compañeros y audiencia de Marcador. Eibar y Español llegan en dinámicas negativas. Tanto guipuzcoanes como catalanes solo han sumado 3 puntos de los últimos 24. Ambos necesitan victoria. Los de Mendilibar para alejarse de los puestos de descenso y los de Rubí tan solo han ganado en una ocasión a domicilio cuando ya hemos superado el ecuador de la temporada y es tanta la igualdad en la clasificación que una victoria de los armeros superaría en la clasificación a los periquitos.
Jaume,
unos periquitos, sí.
Sí, no, te iba a decir, Jaume, ¿a ti te gusta esto de los lunes o no?
Sí, 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 a mí me parece, me gusta más el viernes también, estoy un poquito en la línea de Natalia, pero los viernes también te permiten poder dedicarte más tranquilamente al partido y además con más relajación, porque yo creo además que al Español le viene bien, porque además también te permite ver un poquito cómo están los otros equipos y cómo se han clasificado, y en esta ocasión, pues bueno, está claro que la igualdad es muy grande en la clasificación y si el Español hoy es capaz de conseguir una victoria, pues se alejaría de los puestos puestos de descenso, se acercaría a Europa, pero si la victoria es para los armeros, pues imagínate si está todo tan juntito en la clasificación que conseguirían superar a los periquitos, unos periquitos que están en puertas de Europa, pero que claro, que es imprescindible volver a ganar a domicilio y para conseguirlo tendrán que mostrar su mejor versión, algo que también les daría moral de cara a los compromisos de Copa que hay frente al Betis del próximo jueves y la visita del Real Madrid en Corne Prat el próximo domingo. Ambos equipos en los últimos partidos han mostrado buenas sensaciones, pero todavía les falta acompañarlas de buenos